Estamos en comunicación con el doctor Nicolás Ivankovich, director de emergencias médicas del Hospital Perrando. Patricia Leguiza lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día Patricia y a toda la audiencia. Buenos días para todos.
Muchas gracias. Bueno, y sabemos que hay certezas, que hay teorías, que el lavado de manos contribuye a prevenir el contagio del COVID-19, eso no se discute, que la enfermedad que hoy sacude al mundo surgió en un mercado chino, dicen que es una hipótesis, existen precisiones sobre cómo transitar y superar este drama sin fronteras, pero también hay muchas preguntas que para algunos no hay respuestas, pero con usted aquí en el aire de Nacional seguramente la vamos a tener. Una epidemia que declaró la existencia de una emergencia sanitaria internacional. ¿Qué ocurrió, doctor?
La verdad que el mundo se ha puesto de rodillas contra esta pandemia mundial. Digamos que muchos países inicialmente, yo creo, por ahí la subestimaron o creyeron que por su potencial y infraestructura de ciertos países del primer mundo podían controlarla, y esto ha demostrado que no fue así. Bueno, nosotros lo veíamos como del otro lado del mundo, pensábamos que no era algo que nos iba a afectar a nosotros porque estaba muy lejos. La distancia y también porque nuestro clima no era favorable a este virus. Bueno, esos dos mitos ya han caído hace tiempo porque el virus ya está aquí, se propaga con la misma frecuencia que lo ha hecho en otros países. Entonces, creo que ha habido muchas pandemias en el mundo, pero creo que esta es la primera pandemia que llega en forma mediática porque a nosotros llegó por los medios, todos estábamos avisados. Y entonces creo que las primeras infecciones que se han dado en la comunidad, tanto en la comunidad en general como en la comunidad profesional, han sido por subestimación de esta enfermedad, porque sabemos que las reglas de bioseguridad hay que cumplirlas a rajatabla, porque no quedan dudas que es un virus muy infectocontagioso, que es por contacto, por gotículas, y cualquier cosa que toquemos y le demos la mano simplemente a la cara, que imagínense que en estudio está comprobado que en una hora llevamos 20 veces la mano a la cara, nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Es muy fácil el contagio, porque la transmisión se dan por estas gotículas y al no lavarnos las manos. Por eso hay cosas que sí sabemos, que es el lavado de manos, la higiene personal, el distanciamiento, y la cuarentena, el aislamiento social, para cortar la circulación viral. Esas son las certezas que tenemos, como decís vos. Hay otras certezas que las teníamos y no las prevenimos. Obviamente que los contagios en segundos tiempos que se dan ahora, también en muchos profesionales de la salud, también creo que se dan por el cansancio, el agotamiento, porque no somos muchos los que estamos, y por más que conozcamos las normas, a veces el cansancio, el agotamiento y guardia tras guardia hace que uno acorte alguna norma que tenemos que cumplir, y esa simple llevada de las manos hacia la cara puede convertirnos en un infectado más. Entonces, muy rigurosa la estructura que tenemos que seguir.
¿Cuál es el periodo de incubación de este coronavirus? Digo, porque se habla de casos excepcionales reportados.
Sí, pero hay certezas en cuanto a eso, y por ahí no lo explicamos tan detalladamente, pero ahora que me lo preguntás, para que la gente entienda el fundamento, más o menos el periodo de incubación va de 1 a 12 días aproximadamente. Por eso el aislamiento y la cuarentena que dicta no solamente este país, sino todos los países, son de 14 días. Cuando una persona es sospechosa o tiene síntomas, tiene que cumplir los 14 días, y eso tiene un fundamento, porque entonces el virus cumple un ciclo. A ver, nosotros antes habíamos tenido muchas enfermedades virales, y cuando uno tiene una enfermedad viral, sabe que a veces va a distintos médicos hasta que queriendo que le dé algún fármaco, algún antibiótico, y entonces muchos médicos explicamos, sobre todo los que hacemos pediatría, a mamás y abuelas, que las infecciones virales son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que cursan su infección y no hay un antibiótico o un antiviral que vaya a tratar esa enfermedad. Hay que esperar que el virus cumpla su ciclo. pero si ese ciclo se lo cumple en la casa, no corremos riesgo de seguir infectando a gente. Si nosotros seguimos moviéndonos, saliendo de casa, vamos a infectar más gente. Este es un virus que tiene un R0, el R0 es la capacidad de infección de 3 a 4 personas, o sea, cada persona infectada puede infectar hasta 3 o 4 personas. Entonces, si todos los días estamos saliendo y no respetamos esta cuarentena, corremos mucho riesgo de propagar mucho más la infección. Y eso para la salud pública es un problema porque va a aumentar el número de casos y se va a saturar el sistema de salud pública. Recordando que solo el sistema de salud pública es el que está absorbiendo la mayor demanda, las consultas, de la realización de hisopados en los domicilios, los controles en los domicilios de las personas confirmadas, que hoy tenemos más de 350, las internaciones. Entonces es un problema que, si bien nació del ámbito privado, hoy ya excede. Y realmente no es para quitarle méritos a la salud pública. Y vaya qué paradoja en estos tiempos de pandemia hablar de salud pública y valorar lo que es la salud pública. Qué bueno que tengamos salud pública.
Sí.
Cuando otros países hermanos del Mercosur, que eran hasta hace 3 meses atrás eran las potencias del Mercosur, como Brasil, Chile, Paraguay, estaban mucho mejor y nadie discute económicamente. Y eran potencias, pero ustedes vieron los números de ellos. Hoy, ayer Brasil, un número récord de 600 muertos en un día, superan las 100.000 infecciones con más de 10.000 fallecidos. Entonces, estos países, si bien económicamente marcan una diferencia con el nuestro, no son países que tengan salud pública.
Doctor, entonces, alguien que se infectó de este nuevo coronavirus y se recuperó, ¿puede volver a contraerlo y cuáles podrían ser las secuelas permanentes en la población que logra recuperarse?
Bueno, por la experiencia mundial que hay, tengo que contestar que sí puede volver a contraer otro tipo de virus. Acuérdense que el virus ya se confirmó que en la Argentina ha mutado y hay tres cepas, una europea, una asiática y una de Estados Unidos. Es un virus, como todo virus, que tiene la capacidad de mutar. Cada cepa puede tener una agresividad distinta. Hay registros en el mundo que hay personas que no quedan con inmunidad, pero hacia la cepa que han adquirido. No quiere decir que no pueda adquirir otro coronavirus de otra cepa. Entonces, eso es un error de interpretación que tiene mucha gente que por haber tenido la infección y haberse recuperado cree que va a estar exento. Eso es algo importante también para marcar, pero también teniendo en cuenta que estamos hablando de un ámbito donde no tenemos certeza. Entonces hay que ser cautos, que no es una enfermedad en la que podamos ir hacia los libros y consultar y repasar el comportamiento de la enfermedad. Es una enfermedad nueva que hace 4 meses en el mundo no existía. Entonces las actualizaciones las vamos haciendo día a día, por teleconferencias, por cosas que van apareciendo. Y es tan dinámica que va cambiando. Van a ver que de una semana a otra vamos cambiando también nuestro, como ha cambiado la definición de caso. Entonces, tener mucho cuidado porque, sí, se pregunta después de volver, podemos volver a contraer una infección por otra cepa.
Se habla también de los test. ¿Los resultados negativos podrían ser falsamente negativos? Y de ser así, ¿qué uno puede hacer al respecto en ese caso particular? ¿Se están manejando resultados negativos para confirmar un verdadero negativo? No sé si me explico.
Sí, entiendo la pregunta y voy a tratar de contestarla lo más práctico para que la gente que nos escucha interprete. Nosotros hacemos, el test es un test genómico, lo que buscamos es el ADN del virus en las fosas nasales, en la garganta, en la faringe, como decimos nosotros, con el hisopado. Por eso tenemos que buscar celularidad. Nuestros test tardan 24 horas, desde el 23 de marzo se realizan en la provincia del Chaco. Eso es un gran logro. Antes tardábamos de 5 a 6 días hasta que el Madrán nos respondía los test, y eso era un horror en cuanto a tiempo epidemiológicamente hablando. Pero es importante entender que los test hay que sacarlos a la gente que está sintomática, con síntomas, aquella que tiene fiebre, que tiene diarrea, que que tiene dolor de garganta o tos o dificultad para respirar. En el sentido que ahí es donde tenemos mayor una mayor viremia y una mayor posibilidad de que se positivice este test. ¿Por qué no se hacen en las personas asintomáticas? Podemos hacer, sí, pero el tema es que tenemos una mayor chance que den negativos, y no así, no descartaría la enfermedad. No es que es un falso negativo. Una persona que no tiene síntomas, que exige, que quiere que se le haga el test y se le hace, y da negativo, no lo excluye. Tiene que seguir la cuarentena 14 días, por más que tenga un resultado negativo, eso quiero que se entienda. Uh-huh. Y eso por ahí la gente no lo logra comprender, es entendible porque no es médico, pero un test negativo a alguien que no tiene síntomas no descarta la enfermedad, porque en los 7 o 10 días posteriores puede presentar síntomas y ahí ser positivo. No uh-huh. es que es un falso negativo, sino que en el momento del test sin síntomas no había similaridad en los nasales o garganta, y puede aparecer de 7 a 10 días después cuando aparezcan. Por eso los test de hisopado se deben realizar en personas que tienen síntomas. Pero muchas personas, por ser contactos o haber estado unas horas con determinada persona que saben que fue positivo, bueno, exigen y quieren que, sumado al pánico y la psicosis que hay generalizada, quieren que se haga el test. Nosotros podemos hacer el test, pero esa persona, más allá del resultado, tiene que guardar el aislamiento 14 días.
Se dice que la pérdida de olfato es uno de los síntomas. ¿Qué tan preocupada debe estar una persona que es o fue fumadora?
Bueno, aquella persona que es fumadora, como de una simple hipertensión, tienen que estar preocupados porque son parecen simples antecedentes, pero son factores de riesgo importantes. Justamente por aquellos fumadores hay una alteración de todo lo que son las células respiratorias de la vía respiratoria alta y baja, que alteran el gusto, el olfato, por la nicotina misma. Ahora, sí es cierto que la anuncia y la falta del gusto y la pérdida del olfato son síntomas tempranos, que otros países ya lo han advertido y ahora se ha incluido. Eso se hablaba de lo dinámico, antes no estaba, y eso se ha incluido porque se ha visto personas que simplemente tienen ese síntoma, y a veces uno se cree asintomático, no tiene síntomas, pero nosotros lo llamamos oligosintomático, quiere decir que tiene muy pocos síntomas como esos sutiles, o sea, no hay fiebre, no hay diarrea, no hay dolor de garganta, pero ese solo síntoma puede ser un síntoma temprano de la enfermedad. A ver, no es la hay varias enfermedades virales que causan ese síntoma, no es la única, no es exclusivo del coronavirus. Sí. Todos los virus, enfermedades infecciosas respiratorias virales, pueden dar eso. Hay otros virus, influenza, parainfluenza, sea respiratorio, y estamos en una época donde está bajando la temperatura y vamos a tener circulación de muchos virus. Obviamente la psicosis y el pánico creado por esta enfermedad, todo va a generar una mayor demanda porque todos van a pensar que se trata de coronavirus, pero van a dar otros virus, pero obviamente claro, va a generar mayor demanda.
Doctor, se habla de una nueva ola de coronavirus, por ejemplo, en Europa. ¿Cómo se está preparando el Chaco en caso de ser así?
Nosotros estamos entrando en nuestro invierno, así que tenemos que prepararnos porque no solamente va a haber coronavirus, sino también va a haber otros virus, como dije, pero todo el mundo ahora está preocupado por este coronavirus. En realidad hay otros virus como que todos los años hubo, que tienen una tasa de letalidad mucho más grande para aquellas personas vulnerables, o sea, adultos mayores, con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, fumadores, alguna enfermedad tumoral. Eso es lo que tenemos que aprender a cuidarnos. Gracias a Dios, esta pandemia, esta psicosis, este pánico ha generado que la gente tome conciencia también sobre la vacunación, lo importante de prevenir, que es mucho mejor que curar. El porcentaje de vacunados en el Chaco y en la Argentina creo que va a alcanzar este año cifras récord. Cuando hasta fin del año pasado teníamos campañas de gente en contra de las vacunas. Entonces volvió a ser importante la vacuna antigripal, Entre tantas cosas malas también quedan cosas buenas que merecen ser contadas. Pero bueno, puede haber una ola. Nosotros vamos a tener, para favor del coronavirus, temperaturas más bajas, pero tenemos que ser estrictos en el distanciamiento, en el lavado de manos, en tratar de salir lo menos posible, sobre todo cuando uno concurre a lugares de aglomeramiento, de lugares, farmacias, supermercados, bancos. Eso es lo que hay que tratar de evitar, o si no, mantener la distancia y las medidas de higiene.
Y finalmente, doctor, sabemos que ayer participó con la Comisión Laboral de Emergencia Sanitaria junto al gobernador Capitanich y se está elaborando un nuevo instrumento legal que va a incorporar nuevas actividades a partir de mayo con muchas características. ¿Qué saca de conclusión de la reunión de ayer?
Nosotros aportamos nuestras opiniones y consejos como personal de salud. Donde cada uno aporta su opinión, después salen consensos. Hay, obviamente que hay varios intereses, están los que ven desde la parte económica y los que vemos en la parte de salud. Nosotros damos nuestros consejos, después las decisiones las toma el Ejecutivo. Uno acata como ser miembro de esta sociedad. Hay cosas que en lo personal yo creo que no van de la mano, o sea, o hablemos de economía o hablemos de salud. Lo único que estoy seguro es que sin salud no se va a poder hacer una buena economía. Nadie dice que teníamos la mejor economía, estábamos en los últimos lugares, por eso marqué la situación en el Mercosur. Hoy esos países que eran potencias económicas, hoy tienen un grave problema de salud. Entonces, eso marca, tenemos que tener la experiencia por lo aprendido por nuestro propio cuero, pero también ser inteligentes por lo que pasó por el cuero ajeno. Entonces, eso habla de conciencia, de solidaridad y bueno, de amor por los actos que tenemos que hacer.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh?
No, gracias a ustedes por comunicar, por formar opinión y sobre todo por darle herramientas, fundamentos a la gente para tomar las medidas preventivas. Gracias a todos.
Que tenga un buen día. Bueno, en comunicación con Radio Nacional Resistencia, escuchábamos muy amablemente al doctor Nicolás Ivankovich, director de emergencias médicas del Hospital Perrando.